Crucifijo de la Santa Cruz y nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues qué buen referente tenemos para este mundo consumista y materialista, el santo de hoy, San Francisco de Asís, que recibe de Dios este carisma en medio de pues, un momento en que la Iglesia tenía un enorme poder social, económico, era gran propietaria, era, pues, podríamos decir así, la más importante de todas las empresas con mucho que podían existir en aquella época. Y este hombre, como todos los santos, viene a revelar un aspecto de las gracias de Dios, de los carismas de Dios. Sabemos que los santos no son como seres pues venidos de otro planeta, que tienen una especie como de especial, no sé, constitución atlética para hacer prodigios. No son personalidades espectaculares, sino que son como los mosaicos del artista divino. Cada uno va expresando gracias particulares. San Francisco no se había propuesto este carisma, ni mucho menos. Sabemos que era un joven de la burguesía de la región de la Umbria, bastante rico, muy aficionado a los jolgorios, muy poeta, le encantaba, podríamos decir, la fiesta, y participando en una guerra contra los alemanes de Marco Aldo, es hecho prisionero, está un año en la prisión, y ahí oye una voz, una locución divina que le dice: ¿qué es mejor, servir al siervo o al Señor? Y respondió Francisco: naturalmente al Señor. Entonces, continuó la voz, ¿por qué hacer del Señor un siervo? De vuelta a Asís, encuentra un leproso. La repugnancia de Francisco por estos enfermos rebasa lo normal. Sin embargo, un impulso interior lo hace bajar del caballo y besar al leproso. A partir de entonces cambia sus costumbres, se entrega a la soledad, a la oración y al servicio a los marginados. En una segunda visión, Cristo lo invita a reparar la iglesia en ruinas y él se pone a reconstruir ermitas. Pues las misiones interiores, el Señor le habla, es que es mejor servir al siervo o al Señor, le reclama que no esté sirviendo al Señor, le da un impulso para superar esa repugnancia que tenían los leprosos. Vuelve a tener otra visión y va entonces efectivamente cambiando absolutamente sus costumbres hasta desposarse con la señora pobreza, hasta inaugurar pues como una forma nueva de vida en la iglesia que se había oscurecido, que se había perdido esta insistencia del Señor, es decir, para venir en pos de mí tienen que negarse a sí mismos, dejarlo todo. A mí no se me puede seguir, habrían sido como que cargados de bienes. Y San Francisco, como todos los santos, no busca fuera de él la solución a las cosas, sino dice: yo soy el que tengo que vivir pobre. No empiezo a denunciar, a a ser crítico, como había también muchos otros movimientos en su época, como de iluminados, los movimientos de Joaquín de Fiori, los Fratricelli, que pues podríamos decir como que echaban en cara a la iglesia, con toda razón además, sus vicios, sus desórdenes, las cortes eclesiásticas. San Francisco se calla, no hace nada, dice, yo voy a ser el pobre, yo voy a empezar por mí mismo. Y como sabemos, un alma que se eleva, eleva al mundo, en esa comunión de los santos. Y se pone efectivamente a seguir a Cristo pobre. ¿Qué nosotros podemos decir? ¿Por qué es tan importante que yo también me meta por este camino? ¿Por qué es tan necesario que viva como con una completa libertad interior? Y podemos decir es que el asunto es la ocupación de tu corazón. O sea, ¿qué tiene tu corazón? No son las cosas por las cosas lo que te puede hacer daño, porque todo, como sabemos, ha salido de las manos de Dios y todo es bueno, sino que mi problema es que como mi corazón tiene ansias, tiene anhelos, tiene deseos, se parece, podríamos decir, como una especie de aspiradora que empieza como a jalar cosas, a adherirse a ellas, entonces eso es lo que se llena. Y la realidad del Señor, la realidad de Cristo es tan sutil, las cosas de la fe, las cosas de la vida contemplativa, las cosas de la vida de oración, el meterme realmente en el mundo de lo sobrenatural, es algo tan sutil que si mi corazón tiene como cosas fuertes, como imágenes, ataduras, adicciones, se me borra. Ya no encuentro a Jesús. El mundo sobrenatural se me difumina hasta hacérseme casi prácticamente invisible. Y entonces no me dice nada. No me gusta. Y entonces empieza el proceso contrario. Tengo que llenar con algo mi interior y empiezo a buscar más cosas materiales. Y lógicamente mi paladar se ocupa con esos sabores y cada vez tengo menos sabor para las cosas de Dios. Por eso, como sabemos muy bien, la pobreza o la virtud de la pobreza no es un fin en sí misma. No se trata de decir, yo lo que quiero es, ante todo, ser pobre. Lo que todos podríamos parecernos a pues esos, a los faquires, que hemos visto, pues seguramente nunca los hemos visto así en la realidad, los hemos visto en alguna revista o en alguna película. Aquellos hombres a un nivel extraordinario de flacura, que tienen un turbante, unas barbas largas, están en los huesos auténticamente, y se acuestan en una tabla con clavos, y ahí están, impasibles, a lo mejor viven de algunas monedas que les da la gente, y pues tampoco tienen prácticamente ninguna necesidad, casi no comen. Alimentan casi que del aire. Dice, mi fin es esto. O sea, yo lo que quiero es un estoicismo tan total que pues que no tenga necesidades. No, la pobreza es un medio. No persigo la pobreza por la pobreza, sino persigo la pobreza porque me libera el corazón. Porque necesito tener mi corazón para los bienes verdaderos. Es un medio, pues así como digo, ¿cómo le voy a hacer para subir al segundo piso? Bueno, pues ve por las gradas, por las escaleras. Sí, tienes que ir por las escaleras. Es verdad que no te vas a quedar en las escaleras, pero tienes que transitar por las escaleras. Pues un medio, o la carretera para llegar a la ciudad donde voy, bueno, tienes que ir por ese medio, no te vas a quedar en la carretera. No te vayas a detener, sino que continúa hasta tu fin. Por eso decía San José María, el corazón libre, hijos míos, si no, no seremos contemplativos. Así, simple y sencillamente. Si mi corazón no está libre, no puedo meter en una vida contemplativa. Se me esfuma. Y podré verlo a lo mejor en las distracciones que tengo. El catecismo dice que las distracciones descubren aquello a lo que el corazón está pegado. ¿Y qué se me está yendo constantemente la cabeza? Pues, no sé, en mí mismo, en cosas un poquito absurdas, en mis planteamientos negativos, en mis resentimientos, en mi yo. Y pues te voy a decir, fíjate que estás apegado a tu yo, porque tus distracciones descubren a lo que el corazón está apegado. Este podría ser tu tesoro. Y además, como no descubres la vida contemplativa, la presencia constante de Jesús contigo, de María contigo, pues acuérdate que tienes como esa aspiradora, como ese corazón que ansía. Y entonces, ¿qué cosa le has ido metiendo a tu corazón? ¿Qué basuras has ido recogiendo por ahí? Y entonces tu corazón está ocupado de todo eso. Y qué difícil es, o qué difícil nos es realmente decir, mi gozo es el Señor. Mi alegría es estar con Él, donde mejor la paso es en mi vida de oración, en mi vida eucarística, en mi vida mariana, en mi mundo. Ese es el mundo que he querido hacer y que me lo permite mi libertad del corazón, mi ausencia de ataduras. Por eso he comparado al alma con el pájaro solitario del Salmo 101. Un pájaro solitario. Dice que recordé y fui hecho como el pájaro solitario en el tejado. ¿Por qué un pájaro solitario? Pues porque si llega otro pájaro, se va. No puede haber dos. ¿Y por qué en el tejado? Pues porque tiene que estar siempre subiéndose a lo más alto. Y tiene vuelto el pico a donde viene el aire, a donde está la voz de Dios o la unción de Dios. Tú siempre vete a lo más alto, pero quédate en soledad. Soledad vivía. Permanece en soledad, en la soledad de apegamientos, en la soledad de cosas que te ocupen. El otro día me contaba una persona que decía, ya decidí salirme de Face. Me costó mucho trabajo, no me dejaba Face salirme de Face, pero ya me tardé en salir. Y me di cuenta que es como una carrera de vanidad. Pues que la gente está viendo qué pone como para poner cosas mejores que las de los demás y pues eso, presumir y presentar un mundo falso porque ni siquiera es real. O sea, solamente voy a poner las cosas bonitas, pues no sea agradable. Y se pusiste muy bien, porque tu corazón tiene que estar libre. Acuérdate de esa fórmula que emplean los decoradores, que es la fórmula minimalista. Es decir, menos es más. Mientras menos cosas cuelgues en la pared, mejor se ve tu pared. Mientras menos adornos pongas en tu repisa o en tu mueble, mejor, se manifiesta como más elegancia, podríamos decir. Menos es más. Pues igual el alma, menos es más. Voy a buscar limpiar de huéspedes. Es decir, ¿qué podría ser hoy fiesta de San Francisco con la intercesión de este santo, con su ejemplo, con este carisma que Dios quiso recordar al mundo y que el Papa Francisco pues ha empezado a ir él mismo por este camino, como diciendo, quiero ir por aquí. Yo voy a hacer todo como mucho más sencillo y buscar, pues yo mismo seguramente en mi vida personal una mayor austeridad de vida. Pues el pájaro solitario en el tejado. Quien no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Otra vez, qué exigente el Señor. Libera tu corazón. Acuérdate que el corazón pues está hecho precisamente para apetecer cosas. Apetece cosas, es su forma propia. Es aquella facultad como que tiene pegamento y entonces y desea que se peguen cosas. Y toda nuestra vida tiene que ser una educación de los deseos del corazón, una educación de los deseos de la voluntad, para que desee lo que debe desear y no desee lo que no debe desear, para que pues salga de aquel peligro que puede tener como si fuera un niño, que por el niño de suyo, pues, por ejemplo, solamente comería o solamente haría aquello que desea y que no es lo mejor. Por ejemplo, solamente comería golosinas, no comería otra cosa, no comería sopa o carne, comería solamente golosinas. ¿Y qué haría? Pues, no sé, haría todos los destrozos posibles, tendría todo tirado, todos sus juguetes tirados. Y una niña hay que ir educando, o sea, come tu sopa, recoge tus juguetes, no tires la ropa, porque pues sé que tienes muchos deseos, pero estás todavía como en bruto. Vamos a ir haciendo una educación de tus deseos. Yo tengo que decir, Señor, deseo tantas cosas que sé que no son tú. Tengo que desearte más a ti. Y cuando más te conozco y cuanto más te trato, pues más te voy a desear. Y entonces casi no me costará como ir desprendiéndome de las cosas, porque me daré cuenta de su vanidad, de lo poco importantes que son. Porque eres tú el verdadero bien. Quizás hemos visto una película de San José María en Venezuela, donde un muchacho le dice, pues padre, tengo un compañero que no quiere acercarse a Dios, no quiere participar en los medios de formación porque se dedica mucho al hacer motocross, a la motocross. Y de repente este joven como que duda un poquito y piensa, ¿y sabrá aquí nuestro padre qué es eso del motocross? Y le pregunta, padre, ¿y usted sabe qué es motocross? Y responde San José María, sí, hijo mío, yo conozco todas las estupideces de los hombres. Diciendo, pues, una más, una estupidez más. ¿Cómo pierdes a Dios, el bien infinito? ¿Cómo no te interesan las cosas de Dios? ¿Qué va a pasar en tu eternidad? ¿Qué te vas a llevar a tu eternidad? Yo no te conocía, Señor, por eso deseaba cosas. Si no te conozco, empiezo a desear lo que no debo. Mientras más te conozco, menos me importan las cosas. Por eso cuando el espíritu de pobreza se resquebraja, es que va mal toda la vida interior. Estoy deseando comprar, estoy queriendo tener cosas de capricho, de comodidad, de lujo. Quiero tener una vida muy confortable, hago gastos superfluos, pues tengo más de lo que necesito. Mis ansias están puestas, pues no sé, en esta afición o en poder tener este descanso o esta película o conseguir este objeto. Cuando el espíritu de pobreza se resquebraja, es que va mal toda la vida interior. Ama y practica la pobreza de espíritu. Conténtate con lo que basta para pasar la vida sobria y templadamente. Si no, nunca serás apóstol. O dice un punto de camino, ponen despreciar la riqueza el mismo empeño que ponen los hombres del mundo en poseerla. Como si dijera, persigue la pobreza, o sea, busca la pobreza, ama la pobreza, practica la pobreza. Que te encante decir, paladeo, Señor, el ser pobre. Qué bueno que en mi centro estamos muy mal de dinero. Qué bueno que a veces no tengo medio de transporte. Qué bueno que, pues que veo que a lo mejor las personas con las que trato o con las que hago apostolado tienen una vida mucho más aburguesada que yo. Gracias, Señor, que me das tu gracia para poder hacerlo, pero lléname de ti. No es mi fin vivir así, sino por tenerte más, por unirme más a ti, por contemplarte mejor. Ama y practica la pobreza de espíritu. Aquel tiene más que necesita menos. No te crees necesidades. No puedo decir, pues sí, quizá puedo hacer gastos por lujo, capricho, vanidad, comodidad, por tener cosas superfluas. En la comida puedo ser muy selectivo. ¿Por qué no intentas uniformarte a la comida de todos? Pues, como decir, no voy a manifestar preferencias o rechazos a nada, porque quiero vivir así, de manera absolutamente sencilla. Voy a revisar mis cosas de uso personal, mis cajones, mi armario. Quizá puedo decir, tengo muchas cosas de las que puedo desprenderme. Voy a facilitar el recoger mis cosas a las personas que lo tengan que hacer cuando yo me muera, porque está todo perfectamente ordenadito y porque no hay nada de más. Porque pues las cosas que puedo usar las puedo buscar en las cosas de uso común, no en lo que yo tengo como en propiedad. Sí, este ámbito, el ámbito de mi habitación, es un ámbito de mí donde soy el dueño de todo. Pues ¿por qué no mejor dices lo que necesite realmente para mi vida cotidiana? Es lo que voy a hacer que permanezca conmigo. Lo demás, a lo mejor pues hay cosas que hace 3 meses o 6 meses que no uso, pues las voy a poner en las cosas de uso común. No las estoy usando. Voy a sentirme como más ligero, como más libre. O gastos superfluos. Tengo ciertas ansias de comprar. Bueno, revisa tu corazón, cuida tu corazón. ¿Cuál es tu ansia? ¿Dónde está tu ansia fundamental? ¿Quién es tu ansia fundamental? ¿A quién anhelas? Porque cualquier deseo de comprar pues me está revelando como un poco de vacío interior. Necesito cubrir con algo, necesito tener una seguridad. Mi seguridad son las cosas materiales. Como decía San José María, me siento, Jesús, bien pagado con tu amor. Me siento bien pagado. Tu amor me paga bien, me paga sobreabundantemente, no necesito más. Me da mucha, pues como profunda paz tu amor. Mis ansias están colmadas. Mi educación de deseos, pues se orienta donde debe. Espíritu de pobreza, hijos míos, espíritu de pobreza, decía el Beato Álvaro. Yo tengo verdadero pánico a que me perdáis el espíritu de pobreza. Todos tendemos a apegarnos a las cosas que usamos. Y de esos apegamientos se sirve el diablo para enfriar nuestra vida espiritual, para que nos acostumbremos a una conducta muelle. Está bien, por ejemplo, que en los días de fiesta haya un pequeño extraordinario en la comida, pero sin exagerar. La riqueza del Opus Dei es que sepamos vivir pobres. Pues este es el camino, esta es la petición que queremos hacerle hoy a este santo. Le recuerda el carisma, este mosaico que quiso poner el Señor en la historia de la Iglesia, esta pérdida de la importancia de la pobreza que se había metido hasta en los más altos jefes o jerarcas o autoridades eclesiásticas, y que este hombre, sin, no sé, como sin pensar que el problema estaba en otros, dijo: yo voy a empezar por mí mismo. Yo voy a desprenderme de mi ropa lujosa, voy a dejarle a mi padre su herencia, me voy a vestir de un sayal, me voy a ir a la soledad, voy a vivir de limosna, voy a ser una orden mendicante, voy así a recobrar el bien de la Iglesia, el verdadero bien de la Iglesia. Dios nuestro, que otorgaste a San Francisco la gracia de seguir gozosamente a Cristo en una vida de pobreza y humildad, haz que a ejemplo suyo nuestra preocupación esencial en esta tierra sea la de amar y seguir a tu Hijo Jesucristo. La oración colecta, lo que pediremos hoy en la misa, que esta sea mi preocupación esencial, mi deseo fundamental, mi ilusión, que voy a llenarme para que pues no esté mi corazón ansiando nada, me parezcan realmente basura, todo lo tengo por basura al lado del conocimiento del amor de mi Señor Jesucristo, como pues seguramente le pasaba a María, decir que comparado con Jesús, ¿qué son las cosas materiales? ¿Cómo puedo yo pensar tener un bien que ocupe mi corazón cuando Jesús está ocupándolo en su totalidad? Pues que sea esa también nuestra preocupación esencial, el llenarnos más y más del amor del Señor, para que el medio de la pobreza nunca nos impida el recorrer así el camino, el poder haberlo abandonado todo para poder pisar sobre las huellas de Cristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.